Esto es ESPN Radio Fórmula.
Bueno, el partido en líneas generales de México fue malo. Fue malo sobre todo en el primer tiempo. Creo que corregimos un poco en el segundo tiempo y sobre todo en los primeros 25, 30 minutos tuvimos más dinámica y más rapidez en la circulación. Pero en líneas generales jugamos mal. El partido de Panamá sigue siendo una final. Lo era antes de la fecha FIFA, lo siguió siendo después del triunfo con Jamaica y la derrota de ellos en Costa Rica, y lo vuelve a hacer ahora que nosotros empatamos y ellos ganaron de local con Jamaica. Así que volvemos a tener un partido decisivo y evidentemente un partido que vale prácticamente la posibilidad de asegurar una plaza en el Mundial.
Palabras de un presionado y criticado, Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Un saludo en este lunes 31 de enero de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para todo el auditorio y adelántame de nueva cuenta quién está con nosotros.
Tenemos nada más y nada menos que a Jesús Humberto López el día de hoy, Rafa.
Oh, hombre, el buen Jesús, mira que tengo tiempo de no verlo, fuimos compañeros durante una buena temporada larga trabajando, sí, para
en el Ajusco.
Exacto, en el Ajusco. Y luego me dio mucho gusto reencontrarme, sí, con él. Lo vi mucho más delgado, me llamó la atención. Digo, bueno, se ve que le has pegado al ejercicio, mi querido Jesús. Un abrazo.
Sí, un tipazo, un gran profesional. Jesús, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Me da mucho gusto saludarte, amigos de ESPN Radio Fórmula, por supuesto, a Vicente Navarro, la producción, y al gran Rafa Puente. Bueno, pues aquí estamos, arrancando semana. Qué manera de hacerlo, después de haber padecido ayer con el partido de la selección mexicana en la cancha del Estadio Azteca y de este otro mal partido del equipo de Gerardo el Tata Martino. La verdad es que ante Panamá el miércoles debemos de mejorar absolutamente todo, ganar, gustar, convencer, porque si no los canaleros nos bajan a la zona de reclasificación.
Efectivamente, ayer fue una mala actuación de la selección mexicana. Dominar no necesariamente significa jugar bien. Y Gerardo Martino creo que también se ha equivocado en la alineación del equipo mexicano el día de ayer. Infinita necedad de Martino en colocar nuevamente a Funes Mori en lugar de Henry Martín. Después metió hasta el minuto 73 a Alexis Vega, que había sido, para mi gusto, el mejor mexicano en Jamaica. Se empecina también en mantener en la formación titular a jugadores como Herrera o el Chaca Rodríguez, que por cierto el Chaca, Rafa, no podrá jugar el partido de pasado mañana porque está lesionado, igual que Moreno. Así que tendrá que cambiar radicalmente, como dice Jesús, el equipo de México si quiere ganarle a Panamá pasado mañana.
Pues sí, efectivamente, y mira que lo cambió, porque hizo una serie de movimientos para este partido después de lo que fue, pues francamente, sí, una actuación muy, muy pobre, la que tuvo en el triunfo de México en Jamaica y que rescató en la parte final. Pero bueno, este partido era otra cosa, era en el Estadio Azteca, que, se guste o no, siempre es un escenario que sabemos pesa, y sobre todo a los centroamericanos y caribeños sí les cuesta, y la altura también les cuesta. Pero bueno, pues ellos hicieron su partido, lo jugaron ordenadamente, se defendieron, la verdad se ha dicho, muy bien. Poco fueron inquietados o preocupados por los mexicanos, pero pues eso no es culpa de ellos. Y tuvieron un par de oportunidades que estuvieron cerca de cambiarle el rumbo al resultado,
Sí, la que vamos tuvo a la Borges pausa,
de
Rafa.
Cabeza, increíble, vamos, sí, a una pausita.
Efectivamente, vamos a la pausa. Un impecable desempeño defensivo del equipo de Costa Rica. Primera pausa de la tarde y de la semana y volveremos enseguida.
No, son partidos que se dan, a veces nos toca jugar mejor y a veces peor. Hoy fue una mala noche, está claro, pero una mala noche de todos, probablemente hasta una mala noche de mis decisiones también, desde lo inicial hasta lo que hice a lo largo del partido. Entonces no nunca me defraudo con un equipo que da todo lo que tiene, y hoy sobre todo está claro que nuestras falencias estuvieron en la parte futbolística. La actitud la tuvimos hasta el último minuto, la búsqueda la tuvimos hasta el último minuto, pero carecimos de idea prácticamente en todo el partido.
Palabras de Gerardo Martino: no hubo idea, hubo espesura, poca claridad del equipo de México el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca. Se equivocó en la programación de los jugadores, en la alineación del equipo mexicano. Estaremos platicando también en el programa de hoy acerca de Rafael Nadal, extraordinario en Australia, 21 títulos de Grand Slam de Nadal. Se hizo oficial ya que JJ Macías estará fuera del equipo del Getafe. Platicaremos del Super Bowl, extraordinaria cita del fútbol americano profesional. No se lo pierdan porque ya está listo el Super Bowl con los bengalíes y los Rams. También el cierre del mercado de transferencias allá en Europa. Algunos otros temas que estaremos tocando el día de hoy aquí en el programa. Por lo pronto, Rafa, creo yo que de entrada se había ganado la titularidad Martín, pero se empecina el señor Martino en mantener a Funes Mori, que no ha sido ni remotamente la solución. Comprendo que el centro delantero necesita balones, que tampoco los tuvo Martín, pero poniendo poco tiempo a Martín, poniendo poco tiempo a Vega, que habían sido los héroes en el partido anterior y que se habían ganado la titularidad en el partido de ayer, me parece a mí, pues creo que era difícil que el equipo mexicano pudiera ganar a una cerrada defensiva de Costa Rica en la cancha del Estadio Azteca.
Si te soy sincero, a mí me extrañó más el que no arrancara Vega que el hecho de que fuera a tomar la decisión de quitar a Funes Mori, porque sabemos que es por el que ha apostado y bueno, pues incluso se atrevió a decir abierta y claramente que era el más parecido a Raúl Jiménez, que era el jugador que más se apegaba al estilo de Raúl, y bueno, pues él ha estado en la necesidad de ponerlo, y la verdad sea dicha, pues también arrastra con la problemática Funes Mori de que estás en un equipo que es un equipo que no funciona, es un equipo que no tiene armonía, que no tiene conjunción, que no tiene profundidad, y de repente pues el jugador que comentaron, coincidían muchos, no yo, porque yo había dicho de para mí que Paquito había sido el mejor elemento en el tiempo que estuvo en la cancha en el partido contra Jamaica, y lo que sea de cada quien, Vega pues ha demostrado una recuperación en su nivel con el equipo de Chivas, y con la selección respondiendo, y con la selección también se estupendamente bien, y es un jugador ya probado. Pero bueno, yo creo que más que centrarnos en tocar el tema de Funes Mori, de Alexis Vega, es hablar de lo que es el funcionamiento, ¿no? De un equipo que no tiene atrevimiento, ¿no? Y te das cuenta de que no sé si están sobrevaluados, si piensan de alguna forma como despreciando a los rivales a los que va a enfrentar, pero la verdad que alguien sabe todo, México no está jugando en el nivel que pueden jugar y que sabemos que tiene el potencial para hacerlo. Entonces sí, aquí nadie está exento de responsabilidad.
Claro,
pues primero y después pues todos los jugadores.
Sí, en ese sentido.
Por ejemplo, yo diría que salga Ochoa, pero Ochoa que es exigido. El remate de
prácticamente
de
nada.
Se los lleva a las manos.
Sí, son una culpas compartidas.
Abajo del lado izquierdo. Pero
claro,
todos
culpas
son
compartidas.
Ahora,
exacto, tanto jugadores como el entrenador.
Selección, y estarás de acuerdo tú y Jesús conmigo. No sé, me estoy adelantando. No tiene un líder.
No,
no
claro
tiene
que no.
Un jugador que, no quiero decir que sea un caudillo, pero sabes que un jugador que tenga el temperamento,
no lo hay.
Personalidad.
No hay como, un Cuauhtémoc Blanco, no hay un Hugo Sánchez, claro.
O un Rafa Márquez, no lo hay.
Un Márquez también, claro. No lo hay. Hay jugadores que tienen personalidad, que meten la pierna, pero no acaban a ser líderes así como tales, un Edson Álvarez. Gerardo Martino apuesta por varios jugadores que no son líderes. Guardado me parece que podría serlo. Ayer no apareció en el partido. Yo creo, Jesús, que sí, efectivamente, son culpas compartidas. Y los 2,000 paleros que fueron al Estadio Azteca el día de ayer, totalmente acarreados para gritar México en lugar de del grito que ya conocemos, pues terminaron a pesar de... Sí, acabaron abucheando, fíjate, a pesar, se salieron un poquito del guión de ir de acuerdo a un cierto comportamiento que les dijeron que tuvieran, y se salieron del guión al final, Jesús, y abuchearon tanto a Martino y pidieron su salida como a Funes Mori, el atacante de la selección mexicana.
Es que Beto, Rafa, amigos de ESPN Radio Fórmula, no le puedes comprar el sentimiento a la afición mexicana, ¿eh?
Claro.
No se lo puedes confiar, no puedes crear tendencia falsa, ¿no? No puedes venderles espejitos a los aficionados mexicanos que al final de cuentas, sí, ellos van y van a entretenerse, van a apoyar a la selección de su país, de nuestro país, y si les gusta, lo expresan. No van a tener pelos en la lengua, no se van a detener para festejar el gol, para levantar el puño en todo lo alto, pero igual, tampoco se van a detener para hacer una crítica. Fíjate, se le fue el tiro por la culata a la gente de la Federación Mexicana de Fútbol, porque apareció en la parte final del encuentro este grito, y además el fuera Martino, ¿no? Algo que no pensaron o no tenían contemplado los hombres de pantalón largo del equipo mexicano de la Federación Mexicana, sí. Y la verdad es que está claro, ¿no? No le puedes vender espejitos a la selección mexicana. Cuando un equipo juega bien, enamora, ¿sí? Arrastra y te entregas. El aficionado mexicano así es, lo puede decir perfectamente Rafa Puente, conoce a la afición mexicana, tú también, mi querido Heriberto, así son las cosas.
¿Sabes? Sí, sí, Jesús, ¿sabes? Sí. Eran 2,000 autómatas a los que les dijeron, a ver, van a gritar México, no vayan a gritar esta grosería. Pero al final, los 2,000 autómatas fueron ellos mismos, fueron auténticos y decidieron manifestarse naturalmente y criticar al entrenador, abuchear al entrenador, pedir su salida y también a Funes Mori. Vamos a escuchar nuevamente a Gerardo Martino, donde habla de la afición, de la manifestación del público al final del partido.
Bueno, yo mucho no puedo comentar porque cuando un equipo tiene una expresión futbolística como la nuestra esta noche o esta tarde, evidentemente hay una reprobación de la gente y en este caso una reprobación hacia el entrenador, pero nada más que respetar y tratar el compromiso de tratar de mejorar, no mucho más que eso. Bueno, en realidad no descarto que sea una de las posibilidades. Lo cierto es también que Panamá tiene una generación de fútbol a partir de la idea de su entrenador que difiere un poco de retroceder e ir al espacio. Así que no descarto que si nosotros no tenemos una presión alta ordenada, empecemos a sufrir a partir de las salidas defensivas que pueda tener Panamá. Bueno, siempre eso es lo que buscamos, ¿no? En tres partidos en seis días buscamos generalmente poner un equipo que tenga otra frescura, otra dinámica, otra aceleración. Hoy cambiamos muchos futbolistas, es cierto, algunos los repetimos, pero alrededor de 4 o 5 jugadores estaban frescos, más los cambios que hicimos en el entretiempo. Me parece que sí, que es una obligación cuando hay partidos tan seguidos y que provocan tanto cansancio ir viendo de qué manera el equipo puede sostener esa frescura y esa dinámica. Está visto que con lo que intentamos hacer hoy no lo pudimos conseguir.
Yo sé que lo importante es lo que ocurre en la cancha, pero llega a ser tan importante lo que ocurre también en la tribuna, que a tal grado que ha habido suspensiones y puertas cerradas y multas para la Federación Mexicana de Fútbol. En este sentido, creo que sí es importante hablar de ese tema. Y me pareció ridículo el experimento, un experimento inútil, porque como dice Jesús, pues no se puede controlar lo que van a decir 2,000 personas. Lo difícil será cuando hay 80,000. Ahí sí va a ser muy difícil controlar el sentir de la gente, como ya ocurrió de hecho con esos 2,000 ayer, Jesús, al final del partido.
Sí, por supuesto. Mira, la fórmula para contrarrestar todo esto el grito homofóbico, las expresiones de desaprobación al trabajo que hace el cuadro en la cancha, ¿no? Las decisiones de Gerardo Tata Martino, es jugar bien. Mira, yo recuerdo como si fuera ayer la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. Recuerdo bien aquel partido contra Canadá, en donde rebosante el Estadio Azteca se le entregó al equipo mexicano, y a pesar de la dificultad que, bueno, entrañaba siempre, y siempre ha entrañado, bueno, encarar a los equipos del área de la CONCACAF, no sé por qué, pero es el son que siempre bailamos. En aquella ocasión, el Coloso de Santa Úrsula era una sola voz, el grito fue de apoyo, era una de las selecciones mexicanas que jugaba mejor al fútbol en los últimos 30 años. Entonces, ahí está, para que estos experimentos, mejor que sea un equipo altamente competitivo, que sea un equipo que enamore, que juegue bien, pero tiene que ver naturalmente cómo manejes, ¿sí?, a esta escuadra, Y a quien pongas en la dirección técnica. Quizás sea demasiado tarde pensar, bueno, es que nos equivocamos al traer a Gerardo el Tata Martino, pero nos estamos también percatando de que esas decisiones deben de ser mejor pensadas y no ser tomadas a la ligera, como ha venido ocurriendo, porque otra vez una eliminatoria nos está ocasionando dolor de cabeza, Beto.
Claro,
porque
exacto.
Estamos en riesgo de ir a la zona de reclasificación, tal y como ocurrió en otros momentos y en otras etapas.
Exactamente. Ahora escucharemos a Rafa, porque ya se acerca el corte, pero uno podría pensar que el apoyo tiene que ser en automático, digamos, para la selección mexicana, pero también el apoyo se gana, y desde luego que no se va a ganar con este tipo de partidos tan malos como el del día de ayer en la cancha del Azteca. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Soñar es gratis, ¿no? ¿Y por qué no? Vamos a ir allá con todo optimismo. Creo que no tenemos nada que perder, solo ganar. Todo lo que saquemos positivo de México, bienvenido sea. Sabemos ya del partido de ida la calidad que tiene México, todos los cambios que pueden hacer, meten uno, sacan otro y el nivel incluso puede aumentar, pero nosotros tenemos que ir con fe, con confianza de poder sacar algo positivo. Ahora mismo creo que es en minuto 60 y pico de partido, no sé si sigue todavía 0-0. Bueno, si Costa Rica puede sacar un 0-0 contra México y nosotros hicimos un muy buen partido en Costa Rica que no merecimos perder, pues ¿por qué no sacar algo positivo? Eso es por lo menos la intención con la cual tenemos que viajar, pero con el respeto que se merece México, que es una gran selección con grandes jugadores, y es 3 puntos más para intentar rascar algo.
Son las palabras de Thomas Christiansen, el técnico hispano-danés del equipo de Panamá, para el partido de este miércoles. El Estadio Azteca ha dejado de pesar, eso creo que es evidente, y menos cuando no hay público o cuando hay muy poco público, de tal manera que pues el próximo miércoles hay otra prueba muy difícil para el equipo mexicano. Todo parece indicar, Rafa, que Raúl Jiménez ya podrá reaparecer como eje de ataque titular, a menos que el señor Martino siga entercándose o empecinándose en poner a Funes Mori. Perdimos la comunicación con Rafa. Bueno, si está Jiménez listo, Jesús, pues yo creo que no hay vuelta de hoja, ¿no?
Bueno, por supuesto. Ahora, ojalá que esté en su mejor momento anímico, porque futbolístico creo que todavía no recupera esa vena que mostraba antes de su lesión hace ya muchos, muchos meses. Creo que Raúl Jiménez puede darle ese plus al equipo nacional en el eje de ataque. Mira, estaba viendo la estadística, mi querido Beto, 25 disparos hizo el cuadro nacional ayer frente a Costa Rica y solamente uno fue al arco de Keylor Navas.
Sí.
¿Qué te dice eso? O sea, a ver, si viene Jiménez, bendito sea Dios, excelente, qué bueno que lo tengas. Ahora, ojalá que esté así como lo hizo en aquella ocasión, ¿te acuerdas? Golazo contra Panamá, cuando la cosa estaba que arde, ese golazo, ojalá que suceda lo mismo con Jiménez ahora este miércoles.
Exactamente, Moreno y el Chaca, como decíamos al principio del programa, causan baja. El Chaca, que no ha andado bien con el equipo mexicano últimamente. Tarjeta de amonestación en el partido de ayer para ambos, segunda tarjeta amarilla, suspendidos un partido por motivo de justamente estas tarjetas de amonestación. Y decíamos, Rafa, creo que ya nos escuchas otra vez, que Jiménez podría reaparecer pasado mañana en la cancha del Estadio Azteca.
Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá por todo, por Jiménez, porque retome su nivel, porque venía, pues la verdad, cada día avanzando en su participación con Wolverhampton, y las expectativas eran muy atractivas para la selección mexicana, ¿no? Conscientes de que el equipo tiene falta de gol, y tiene falta de muchas cosas, ¿eh? El equipo, comentabas que ya no pesaba en la Azteca, vamos a hacer objetivos, y ya no pesa la selección mexicana.
Exactamente.
Si a eso le agregas que la Azteca, que es un escenario que sí le cuesta a los rivales, sobre todo a los centroamericanos, caribeños, y llegan y juegan sin público, y aparte con un público que ya los rivales son conscientes de que, no quiero decir que le volteen la cara a la
selección mexicana, sí.
pero son exigentes, y aparte son haz cuenta la postura que adoptó la federación de llevar como invitados a 2,500 borregos, pero aparte, ¿sabes qué? Esos, como que llega el momento en el que les molesta que el equipo, a pesar de eso, que lleva un fin totalmente distinto, que es erradicar el grito, pero pues no ven no encuentran la respuesta por parte de la selección, y pues se ponen en rebeldía, y es típico del mexicano, y entonces empieza el abucheo, el presionar, el meterse contra el técnico, pero todo, la verdad, mal encaminado.
Sí,
y
oye, Rafa.
Decía la clara, uh-huh, la justa, perdón, nada más, termino con eso. ¿Sabes qué quieres? Evitar el grito y el malestar del público, que la selección funcione.
Exacto, no lo que decía Jesús.
Es la única, uh-huh, forma en la que se podrá erradicar eso. Si no, no lo van a conseguir nunca. Porque la gente se ha vuelto exigente. Y a la gente le han hecho también ver y sentir y pensar que México está en camino y tiene posibilidades de en algún tiempo ser campeón del mundo. Y están equivocados. Pero bueno, eso lo demuestra cuando se tienen presencia masiva en un estadio y las cosas no salen, y entonces sí empiezan a presionar al equipo.
Sí, menos mal que estas 2,000 personas se liberaron de las cadenas y se salieron del guión y terminaron por manifestarse y protestar por lo que estaba dejando de hacer el equipo mexicano y dejando de hacer el entrenador también. Te preguntaría, Jesús, ¿esperas más difícil el juego contra Panamá de lo que fue el juego contra Costa Rica?
Sí, necesariamente, Beto, por supuesto que sí. Mira, Panamá, lo dijo muy bien el señor Christiansen, es un técnico al cual no conocía hasta antes de esta eliminatoria, desde luego, poco sabía de él, pero me ha encantado su claridad de ideas. Thomas Christiansen, a diferencia de otros discursos de Gerardo el Tata Martino, él es directo y las cosas como son, sin pelos en la lengua. Él dijo, que contra la selección de Costa Rica su equipo no mereció perder y terminó por caer 1-0 en el Estadio Nacional de San José. En la primera parte, Panamá gestó al menos dos jugadas claras de peligro sobre el arco de Keylor Navas, y en el complemento también no pudo tener la claridad que hubiera esperado este español danés, pero terminó por caer. Ayer, frente a Jamaica, ambos partidos me tocaron transmitirlos a través del líder mundial, Panamá pudo recuperarse de un gol en contra, sí, y pudo justamente dar la vuelta al marcador. Y en la parte final, bueno, pues terminó ahí como que pidiendo un poco la hora. Pero por supuesto, aquí nada más un detalle, antes de irnos a la pausa, hay tres futbolistas de Panamá que están lesionados, tres defensas, uh-huh, y eso no le había ocurrido en esta eliminatoria. Andrés Andrade, que tiene esguince, Harold Cummings, un tirón, y Asmahar Ariano, fractura de clavícula. Sin tres defensas, México ya estaría seguramente hoy llegando a territorio mexicano, pero con esas falencias le estará haciendo un mejor partido para mí, con más condiciones que el propio conjunto costarricense ayer en la cancha del Azteca.
Sí, de hecho ya llegó el equipo de Panamá a la República Mexicana para este partido con algunas ausencias. Sería el colmo que el equipo mexicano no aprovechara y no ganara este duelo, mientras que Canadá, pues como decíamos la semana pasada en los programas de ESPN, para mi gusto, Rafa, sigue siendo el más sólido, el más consistente de la CONCACAF. Está a un punto el equipo de Canadá de ganar su pase al Campeonato Mundial.
Sí, y yo creo que han venido la verdad, de manera discreta, sin hacer alaraca de ningún tipo, porque sí sabemos que Estados Unidos como que siempre ha buscado el enfrentamiento, el encaramiento contra el conjunto mexicano, y los canadienses se han mantenido ahí al margen, haciendo poco a poco la mejora en su fútbol, han estado ausentes de Copas del Mundo desde aquella que participaron en México, y yo lo recuerdo muy bien, que le tocó el escenario de Irapuato, para jugar en Irapuato, en las Copas del Mundo, pero ha venido haciendo, la verdad, un buen trabajo, se han apegado a lo que les corresponde, y ayer hicieron un partido muy inteligente contra Estados Unidos, dejaron que tuvieran la pelota Estados Unidos, se pusieron en una, todo el mundo dice que una equivocación en la salida de Estados Unidos, pero más que una equivocación, fue una jugada bien elaborada en ataque por parte de Canadá, y la definición un poco con la colaboración del arquero norteamericano, pero bueno, con todo merecimiento, y luego sortearon defendiéndose bien, porque tampoco sufrieron ni vivieron angustias, el partido lo fueron manejando adecuadamente, y al final sentenciaron, ¿no?, para un 2-0, que sí los pone en la antesala ya de una Copa del Mundo.
Exacto, bien recuerdas, Rafa, desde 1986 no va a Canadá a un campeonato mundial, y está a punto de conseguirlo por méritos propios. El Atlanta United mueve ficha por el mexicano Luca Martínez Dupuy. Sebastián Vegas arribó a los Emiratos Árabes Unidos, ya se unió a Rayados para el Mundial de Clubes. Primer partido de Monterrey, próximo sábado 5. Preocupa Cruz Azul la lesión de Tabó. Complica la agencia representante de Iván Morales su pase al equipo cementero. César Huerta dio positivo por COVID en el Guadalajara. El América confirma la fractura de Aquino, quinto metatarsiano del jugador peruano, que no podrá jugar varias semanas con el América. Carlos Salcedo fue al Volcán, ya es jugador del Toronto, de la MLS. Benedetti y Fabián se estrenaron con el equipo de Mazatlán. El equipo de los Pumas buscará renovar a Alfredo Talavera, y en la universidad no habrá refuerzos ni jugadores intransferibles. El equipo de los Pumas que regresa al campeonato mexicano para disputar su partido esta semana contra el conjunto de los Xolos. Pero pues todo parece indicar que con esta contratación, Jesús, de Morales, en caso de confirmarse y de cerrarse, estaría completo ya Cruz Azul para lo que resta del torneo.
Sí, parece que sí. Creo que ya no le haría falta de entrada otro elemento al conjunto de Juan Máximo Reynoso, y estaría entonces ya dispuesto, ¿no?, a encarar un torneo en el que intentará regresar al protagonismo, siendo campeón del fútbol mexicano. El torneo pasado le faltó, no estuvo, me parece, muy particularmente a la altura de la expectativa, no defendió como esperaban muchos aficionados, no solamente de Cruz Azul, sino los aficionados al fútbol en general, que el equipo de la Máquina pues apelara a lo bien que lo había hecho antes de la obtención del campeonato, y creo que ya con esta incorporación estaría cerrado por ahí ese tema. Yo creo que Cruz Azul completo, y no tendría pretextos, a pesar de algunas ausencias. Yo creo que el plantel actual que tiene Cruz Azul es altamente competitivo.
Puente, López y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. París Saint-Germain y Niza están 0-0 al 64 en la Copa de Francia. México está ganando 5-0 en la séptima a Puerto Rico en la Serie del Caribe. Manu, qué gusto nos da saludarte. ¿Consideras que es un fracaso, que es preciso llamar fracaso a lo de Macías, que se va del Getafe allá en España?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No me gusta esa palabra, pero es que no encuentro otra. No encuentro otra porque lo dijimos en agosto, cuando llegó, en septiembre. No lo habían pedido, alguien se empeñó en que jugara en el Getafe, no lo había pedido Mitchell, y que iba a tener pocas oportunidades teniendo en cuenta lo que estaba fichando Getafe antes del cierre de mercado en agosto para su delantera. Lo que dijimos era que si aprovechaba las pocas oportunidades que tuviera, pues iría bien, pero tuvo la mala suerte de que Mitchell duró 8 partidos donde no se ganó ni un solo punto, y ya a partir de ahí todo para abajo, con lo cual sí se puede llamar fracaso.
Sí, y qué difícil poderlo colocar o recolocar en Europa cuando no se le ha visto, ha pasado prácticamente inadvertido, de puntillas. Qué pena, porque es un chico que tiene muy buenas condiciones y una gran mentalidad. ¿Qué nos platicas, Manu, del asunto del cierre del mercado de fichajes allá en Europa?
Bueno, pues que está la cosa muy, muy caliente, más caliente que otros años, pero con un foco puesto todo en el Camp Nou y en Ousmane Dembélé, si se marcha, si no se marcha, y eso es lo que le abre la puerta a Aubameyang. Y el resto, fíjate, los equipos más punteros, salvo el City, que al final sí ha conseguido fichar, pero fíjate, el Bayern de Múnich, por ejemplo, no ha fichado nada, el Real Madrid no ha fichado nada. Es decir, este mercado siempre es ese mercado en el que los que lo han hecho mal en verano tienen que trabajar en invierno. Y se está viendo en algunos fichajes como los del Atlético de Madrid, lo que está intentando el Barcelona, lo que están intentando también equipos como el Everton o como el Tottenham. Es decir, intentan a última hora corregir todos los errores de la primera parte del campeonato por un mal trabajo o por una mala planificación. Y aún así, no está siendo un mercado realmente espectacular, como suele ser el de invierno, por cierto. Salvo, insisto, en el foco que hay ahora mismo en Barcelona. Mira, yo os cuento, yo tengo mi computadora abierto, con el F5 lo tengo ya desgastado, porque estoy en la página oficial de la Liga, que sí. es la única que te da exclusivas. Todos los que se quieran apuntar a una exclusiva de que son los primeros en contarlo, es la Liga al final quien lo cuenta. Y no termina de salir en el Barça... ni una cosa ni otra, ni la salida de Dembélé ni la llegada de Aubameyang, con lo cual va a ser una hora y 20 minutos que nos queda aquí en Europa de mercado realmente tensa, caliente, y que puede decir muchas cosas o confirmar muchas cosas de las que pensamos del Barcelona desde que llegó Joan Laporta.
Oye, Manu, cambiando el tema, alguien a quien conoces, Rafael Nadal, ¿cómo se ha tomado en España? ¿Cuál ha sido la repercusión de lo ocurrido el fin de semana allá en Australia?
Pues imagínate, imagínatelo, es que ayer no había nadie que no lo estuviera viendo. Yo tuve que salir un momento y te digo que más de 3-4 personas iban con su celular en la mano viendo el partido por la calle, porque seguramente también tenían que haber salido. Las reacciones han sido en un país muy polarizado y ya sabéis cómo somos, ¿no? Basta que uno gane mucho para que alguien le haga envidia y se le intente desprestigiar. Yo creo que Rafa Nadal, como en su momento Pau Gasol, son los únicos que han conseguido unir absolutamente a todo el mundo. Sobre todo por las condiciones en las que ha estado jugando el torneo, por su honestidad, por su forma de ser fuera de la cancha, por tantos valores como los que reúne Rafa, aquí en España es la auténtica locura. Si los medios internacionales todos estamos abriendo con Rafa Nadal y los 21 Grand Slam, aquí se le están dedicando minutos y minutos y minutos de radio, de televisión y páginas en los periódicos, porque además lo merece y no da la sensación de que la gente se canse de celebrar esto. Ha sido como un gran subidón de adrenalina la que ha tenido uh-huh. España con lo de Nadal.
Impresionante. ¿En qué lugar ocupa el tenis, Manu, entre los deportes favoritos de los españoles?
El número de practicantes oficiales es el sexto en las estadísticas que pasa lo que es el Consejo Superior de Deportes. En España pasa que cuando Fernando Alonso, y esto lo tengo demostrado, mira, voy a ser poco humilde, en mi tesis doctoral uno de los estudios que hice fue qué pasaba cuando Fernando Alonso ganaba y qué pasaba cuando Fernando Alonso perdía. Cuando ganaba las audiencias subían muchísimo y cuando no ganaba se perdían todas. Es decir, aquí en España nos subimos todos al carro de lo que está sucediendo. Tenemos a Carolina Marín, que juega al bádminton, nadie sabe de bádminton, salvo cuando hay un mundial y la gente la ve. En el tenis pasa exactamente lo mismo, pero con una ventaja, y es que en el tenis llevamos como 25 años desde... es que me voy a Juan Carlos Ferrero, me voy a Carlos Moya, me voy a Les Porrecha, me voy a Carlos Albert Costa y a Carlos Costa, el manager de Rafa. De una manera muy continua consiguiendo grandes éxitos, con lo cual el tenis se ha colocado en una zona muy alta de seguimiento, aunque también hay que reconocer que ahora mismo, salvo un canal que es Eurosport, el resto de los canales en España, bueno, Movistar tiene los Grand Slam, pero mejor dicho, los Master, pero los Grand Slam solo los puede seguir a través de un canal y se antoja que no llega a tanta gente ese canal como debiera llegar la atención que el público español le presta al tenis. Ya te digo, la atención es muy alta, por eso que digo, porque como no nos faltan victorias en tenis, se me ha olvidado David Ferrer, que para mí es el favorito después de Rafa, pues siempre hay gente que lo sigue.
Sí, acá pasa lo mismo. Y estos que mencionas son, claro, posteriores al famoso tenista exitoso granadino Manolo Orantes. Rafa, adelante.
Pues nada más reforzar todo el comentario siempre importante, puntual, por parte de
este querido compañero, y destacar lo de Nadal, ¿no? Para mí lo de Nadal es impresionante. Yo recuerdo, mira que yo no soy así que diga, estoy fanático del tenis, pero más o menos estoy documentado, siempre me han gustado todos los deportes, pero lo que hace este hombre y la forma, el comportamiento que tiene, lo correcto que es, lo educado que es, y lo competitivo que es, la mentalidad que tiene, es como para verdaderamente admirarlo, pero a plenitud, ¿eh? Lo que ha hecho ahora después de verse abajo frente a este tenista que no tiene el estilo más puro, más purista del tenis, pero que es sumamente competitivo, Medvedev, y la verdad, cómo lo consigue, y me hizo recordar, seguramente, Manu, vas a recordarlo, aquel partido que tuvo, que también se alargó cerca de 6 horas, con Federer.
En Wimbledon, el partido del siglo. Mira, me gustaría añadir dos cosas muy importantes. La primera, que es muy conocida, es que hay que nombrar a Tony Nadal. De todo su entorno, yo, ya sabéis, yo hace ya mucho tiempo que me alejé del entorno de Nadal, pero tuve la suerte de participar los 3, 4, 5, 6 primeros años, hasta el tercer Roland Garros, por cambio de empresa, pues ya no pude seguir el tenis como me hubiera gustado, aunque sí la Copa Davis. De todo su entorno, Tony Nadal ha sido el principal, y ya no es su entrenador, ahora es el que dirige la Academia Manacor y se dedica a las charlas y demás, pero creo que sin el tío Tony, Rafa no estaría donde está hoy. Y ya hace 6-7 años que Carlos Moyá es el que le entrena, y ahí sigue Francis Roig. Y luego una cosa muy importante que a veces pasa desapercibida. En España se está diciendo que es el mejor jugador de la historia, o el mejor deportista de la historia, estoy muy de acuerdo. ¿Y en qué lugar, se nos preguntamos en España, le colocaríamos en el mundo? Y daros cuenta de una cosa muy importante. Y voy a tocar el fútbol, aunque no me gusta, porque estamos hablando de tenis. Pero cuando estaba Pelé, cuando estaba Cruyff, y cuando estaba Maradona, estaba Maradona. Y siempre hemos dicho qué suerte hemos tenido de disfrutar de Messi y de Cristiano a la vez. Uno al otro se han hecho más grandes. Y para mí tiene más mérito lo de Messi y lo de Cristiano, porque tenían que competir entre ellos. Pero también es cierto que en la época de Pelé o en la época de Cruyff no había tantas competiciones como para brillar. En el tenis sucede una cosa muy clara en los últimos 20 años. Ha habido 3 tipos que podemos denominar cada uno, o yo me quedaría con 2 porque Djokovic todavía no le veo a la altura, pero bueno, 3 tipos, Federer, Rafa y Djokovic, que en algún momento alguien dirá si fueron los mejores tenistas de la historia. Uno, otro u otro. Tiene mucho más mérito que, estando 3 tipos repartiéndose los Grand Slam, haya uno que haya superado a los otros 2. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Sí. A lo mejor Sampras estaba el solo o McEnroe estaba el solo porque destronó a Conor. Pero es que aquí no se ha destronado ninguno de los 3. Han seguido luchando los 3 de manera paralela. Y ahora mismo, porque pueden pasar muchas cosas, hay uno que está por delante. Pero creo que tiene mucho más mérito cuando tienes en la cima, en la corona, a otro con el que competir, y en este caso son 3, que cuando eres tú solo el que ha destronado al anterior y luego viene otro y te destrona a ti.
Sí, competidores contemporáneos, es cierto, y sale ganando la afición. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, buenas noches por allá. Lalo Varela, qué gusto saludarte. Lalo, ¿cuál es tu opinión sobre lo hecho por Nadal el fin de semana?
A ver, siempre que juega Nadal te da enseñanzas, te da momentos históricos y es increíble lo que hace. O sea, la humildad con la que él compite. Hace cuántas semanas atrás estaba en muletas, después le da COVID y se recompuso pese a todo eso. Y después, ronda por ronda, él con ciertas dudas por eso, de que venía de una cirugía, porque no estaba al 100%, le hacía falta más partidos, pero el corazón, esto puede sonar muy cursi, pero el músculo más importante de un deportista es el corazón, y no hay un corazón más grande de Rafael Nadal, una entrega total, y la manera en que fue desarrollándose el partido contra Medvedev. Pierde los 2 primeros sets, el saque no le estaba funcionando como él quería, y poco a poco se fue metiendo hasta sacar el partido, y pese a que se saca para ganar el torneo y que pierde su servicio, palabras de él mismo, una palabra fuerte que utiliza él, dice no me voy a dar por vencido y a seguir, y aprovechó su segunda oportunidad. Rafa.
Impresionante. Y con respecto al Supertazón, ¿cómo lo vislumbras para este mes de febrero que está por comenzar?
sí, en 2 semanas, 13 de febrero, ojalá sea el partido que todos queremos ver, ¿no? Cincinnati ha demostrado que es un equipo con mucho espíritu, que está muy bien balanceado, excelente defensiva, la manera en que pudieron colmar y tapar los espacios para enredar la situación a Patrick Mahomes fue sensacional, más allá de que también lo que hicieron contra Tennessee, ¿no? Le ganaron al 2 y después al 1 y al 2 de la conferencia. Y Joe Burrow, se supone que un joven de segundo año no debe estar haciendo esto. Ha jugado ya 3 partidos de postemporada, los ha ganado los 3. No comete errores, y no solamente él, sino su equipo, y muy ordenado. Zach Taylor, había dudas, tal vez si este entrenador podía hacer el trabajo, y ahí está la respuesta. Del otro, y es un equipo muy joven. Del otro lado, los Rams, los Carneros, es un equipo que le está dando su entrenador en jefe oportunidad a otros veteranos superestrellas en posiciones clave, que tal vez durante la temporada regular, sobre todo del lado defensivo, no habían dado ese paso que esperaba McVay, el entrenador, pero ayer lo hicieron, y es juventud de Cincinnati contra veteranos muy talentosos del otro lado. Yo espero que sea un Super Bowl histórico. Los últimos 6 partidos que se han dado en la NFL, se han, al menos en el último cuarto, ha sido gol de campo para la victoria o para empatar el partido, y algunos han tenido que ir a tiempo extra. Ojalá el Super Bowl por ESPN sea así.
Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Jesús Humberto López. Lalo, muchas preguntas se agolpan, ¿no? ¿Qué fue lo que le pasó a los jefes de Kansas City? Si hubo algún tipo de soberbia, el caso de Tom Brady. Pero a mí me llama la atención de que por segundo año consecutivo el Super Tazón se vaya a disputar en la casa de uno de los que vayan a justamente disputar el trofeo Vince Lombardi. ¿Esto es mera casualidad o si hay un fenómeno digno de ser comentado por ti, Lalo?
Mira, buena pregunta. Pasaron 54 años para que pudiera pasar eso, ¿no? Yo creo que es coincidencia porque no puede encontrar alguna otra forma para llegar a esto, ¿no? Y también fue la primera vez que, por ejemplo, con los Rams, que juega en la final de conferencia en su casa donde va a ser el Super Bowl. Para mí esto es coincidencia de que el Super Bowl se va a jugar con uno de los 2 mejores equipos. San Francisco llegó alguna vez con Joe Montana a jugar, entre comillas, en casa, sí, pero se jugó en Palo Alto, en la casa de Stanford. Pero para mí es coincidencia, ¿no?
Pues mira, oye, Lalo, ¿Brady se retira o no?
Sí, son los reportes que se dan. Lo Tampa Bay no lo confirma porque quieren que Tom Brady sea el que lo diga oficialmente. Uh-huh. Pero todo indica a que sí se va a retirar. Por las mismas, si uno analiza las palabras de un hombre de la talla de Brady, en donde utiliza palabras como que está conforme con lo que ha hecho, cuando, por ejemplo, Rafael Nadal nunca está conforme, Federer no, el propio Brady, y ahora ha utilizado esa palabra. Luego está lo de su familia, luego tuvo una temporada fantástica donde pudo haber sido el jugador más valioso, no creo que lo vaya a hacer, pero superó las 5,000 yardas, líder en pase de touchdown. Y el otro punto que creo que es lo más importante, el año pasado sí ganan el Super Bowl, pero todos los jugadores se le entregaron a él y aceptaron el hacer las cosas que él quería, orden, disciplina, sacrificio. Este año, si uno analiza muchas situaciones que se fueron dando, no había disciplina, no había tanto orden, no era el ambiente, por decirlo así, académico que le gusta a Tom Brady, y se están, mira, el coordinador ofensivo se va a ir, probablemente Byron Leftwich, entrenador en jefe en algún equipo, el coordinador defensivo también se va a ir, y varios otros jugadores, o ya son veteranos, que su mejor momento ya pasó, y también otros se van a ir como agentes libres. Entonces creo que es el momento de para Brady de decir, ¿sabes qué? Me voy todavía estando muy arriba.
Lalo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Abrazo a todos, gracias.
Igualmente, buenas tardes. Para terminar, Carlos Salcedo, Rafa, ya es un hecho, se va al equipo de Toronto. y a ganar mucho dinero a pesar de algunas intermitencias. Y pues intentará Salcedo, Rafa, pues meterse ahí de última hora a la lista de la selección mexicana en caso de que haya un arreglo del tema disciplinario con la Federación Mexicana.
No, lo veo francamente muy difícil. Yo creo que el que se ha equivocado es él, ¿no? Ojalá le vaya muy bien esta decisión que tomó de salir. Digo, jugar en el fútbol mexicano y en el equipo de Tigres con todo lo que representa la institución, con todo lo que representa, ¿sabes qué? El público, la entrega, que es una afición que se distingue por encima de todas las demás, ¿eh? Y haberse equivocado como se ha equivocado y tener detalles, siendo un jugador con un potencial tan interesante, sí, es una pena. Yo no lo contemplaría, yo la verdad no tengo absolutamente nada contra él, pero a mí me parece que ya como para asumir el compromiso y la responsabilidad, estamos hablando de la ausencia de liderazgos, por ejemplo, en la selección, y que te llegue un jugador con esas posturas, esas actitudes. La verdad, pues sí, ojalá le vaya muy bien, ¿no? En su traspaso, en todo, y que sí, que termine por cuidar el dinero que ha ganado y que seguramente seguirá ganando. Pero bueno, pues para Tigres me parece que fue acertado, ¿eh? Ya con las posturas que había tomado.
Y ahí,
¿sabes qué?
Hay jugadores como Montes, como Johan, como Araujo, como Moreno, actualmente en la defensa central de la selección mexicana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Jesús, Rafa, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Saludos, gracias, Beto, saludos, Rafa.
Igualmente,
igual,
buenas tardes.
Un abrazo.